Bienvenidos, oyentes. Estos son las noticias de los lunes. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, encantado de tenerte aquí, aunque sea ya la última vez. El próximo lunes ya estará Raquel.
Ya estará Raquel y también estará Raquel mañana en las noticias normales. Bueno, mañana para los que escuchen esto el martes. Los que escuchen el lunes será el miércoles.
Así es, y bueno, recordar a los oyentes, las noticias de los lunes son diferentes porque no están vinculadas a la actualidad, son noticias en las que tratamos otros temas, no necesariamente de política, y también porque tienen que ser un poco atemporales, ya que, reconozcámoslo, lo estamos grabando el viernes, así que, bueno, algunas de las cosas que han podido pasar este fin de semana no las sabíamos. Es momento, Jorge, de hablar de otros temas, de efemérides, de esas noticias diferentes, de también jugar a nuestro pequeño concurso La Frase, hablar de música que tenemos en nuestro archivo, nuestro gran archivo musical, un poco de cultura y también la crónica social. Empezamos, si te parece, con las efemérides.
Pues empecemos con el día 16 de mayo, que justamente en 1916, justo hace 100 años, nació Efraim Katzir, que fue un científico graduado en la Universidad Hebrea, investigador de química macromolecular, electo como cuarto presidente del Estado de Israel.
Y el 16 de mayo de 1923 nace Merton Miller, que fue premio Nobel de Economía en 1990 por su labor pionera en la teoría del financiamiento de economías.
Pasamos al día 17 y en 1836 nace William Steinitz, campeón mundial de ajedrez.
El 17 de mayo de 1860 se funda la Alliance Israélite Universelle, la organización internacional judía moderna para proteger derechos civiles y religiosos donde quiera que residan los judíos.
Vamos al día 18 de mayo y en 1830 nacía en Hungría el violinista, pianista y compositor de óperas Carl Goldmark.
19 de mayo de 1914 nace Max Perutz, premio Nobel de Química en 1962, que fue premiado por sus estudios sobre las estructuras de las proteínas globulares.
Vamos al 20 de mayo, en 1851 nace Emil Berliner, electroingeniero que patentó sofisticados instrumentos como el micrófono o el gramófono.
20 de mayo de 1915 nace Moshe Dayan, seguro que les suena. Militar, político, fue el jefe del Estado Mayor y ministro en Israel. Fue quien firmó la paz con Egipto.
Y vamos un poco más lejos en el tiempo, a 1766, cuando un 22 de mayo fallece nada más y nada menos que Israel Ben Eliezer, más conocido como el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo.
Muy bien, pues después de estas fechas, estas efemérides, vamos con esas noticias diferentes. Y empezamos, Jorge, con una bastante surrealista, pero real, aparecida en el diario El Mundo y firmada por nuestro compañero Saleh Mergui. Seguro que algunos oyentes han oído hablar de ella, pero es que la noticia dice: un israelí pide una orden de alejamiento contra Dios. Un ciudadano de Haifa presenta esta surrealista demanda ante un tribunal argumentando que Dios le trató mal en los últimos 3 años. El juez, lógicamente, ha desestimado la demanda por absurda y ha recomendado al hombre a recurrir a otras instituciones.
David Shushan tiene 64 años, es el que se ha personado en el tribunal de Haifa para oficializar su extraña demanda. En el protocolo fechado el pasado 2 de mayo, el individuo explica la razón de su inesperada demanda. Desde hace 3 años, dijo, me quejo contra Dios en la policía de Israel. Ellos, los agentes, vinieron a mi casa unas 10 veces. En estos 3 años, él, hablando de Dios, empezó a tratarme con dureza y no muy bien. He protestado muchas veces ante la policía, que me pidió que sacara una orden de alejamiento.
A lo mejor la policía le dijo esto ya cansado de que le llamara.
Evidentemente, ¿no?
Bueno, dicho y hecho, claro, este hombre, David Shushan, se presentó ante la sorpresa del magistrado y los asistentes a una de las sesiones menos rutinarias que recuerda el tribunal de la capital del norte de Israel. Nada más conocerse el caso en las redes sociales, muchos se preguntaron si era una historia cierta o inventada. Tiene toda la pinta de ser inventada, pero el portavoz del tribunal ha confirmado su veracidad. En el protocolo firmado por el juez árabe israelí se cita el nombre del demandante y del demandado, registrado como Dios en el documento oficial. El magistrado destaca que no hizo acto de presencia. Bueno,
Jordi, ¿cuántas veces hemos oído que el azúcar es malo para la salud? Y estoy hablando de otra cosa ahora,
sí.
Pues una empresa israelí ha creado un azúcar más dulce que permite así reducir su uso a la mitad. y con el mismo sabor.
Pues sí, esta será una muy buena noticia para todos aquellos que tienen esa batalla contra el azúcar. El director ejecutivo de esta compañía, Eran Baniel, aseguró que han desarrollado esta novedosa tecnología que facilitará una reducción considerable de la cantidad que emplea la población en su dieta mediante la modificación de la forma en que las moléculas interactúan con los receptores del gusto en la lengua. No está mal, ¿eh? Explicó, lo que hemos hecho es recubrir unas partículas minerales con azúcares, que al entrar en contacto con los receptores del azúcar, descargan el dulce y hacen creer que su cantidad es mayor. Básicamente, engañamos a los receptores.
Ay, este invento permitiría, por ejemplo, tomar una taza de café con una cucharadita de azúcar en lugar de dos, pero con el mismo sabor y sin percibir la diferencia. Los creadores de esta empresa, con sede en Petah Tikva, aspiran a hacerse un hueco en el mercado global con un producto con un valor calórico reducido a la mitad en relación al azúcar tradicional, que no implica riesgos para la salud, que no deja retrogusto y con un precio similar o incluso menor al de toda la vida.
Así es, este superazúcar también podría atraer a los amantes del dulce en sectores como la dietética o nutrición, incluso a la industria farmacéutica, que ya sabemos que muchos jarabes infantiles y no infantiles y múltiples medicamentos pues incluyen este elemento, el azúcar, para hacerlos un poco más sabrosos.
Sí, porque consumimos grandes cantidades de azúcares como en los refrescos de cola y gran parte del azúcar no llega siquiera a los receptores puesto que pasa directamente de la boca al estómago. Eso es lo que sostiene uno de los directivos de la empresa. Pero con las partículas inertes que emplea esta tecnología, cuyo uso está autorizado en alimentación, se reduce considerablemente tanto el azúcar que entra en contacto con los receptores de la lengua como el que finalmente digerimos sin aparente diferencia al gusto.
Bueno, pasamos ya a lo que es la frase, este concurso de Radio Sefarad en el que no hay premio de ningún tipo, salvo, bueno, la alegría de recibir sus mensajes.
Y saber que uno es más listo que otro.
Sí, eso también. Recordemos la de la semana pasada, había una pista, siempre incluimos alguna pista, siempre el protagonista suele ser alguno de los personajes de los que hablamos en las noticias. La de la semana pasada era, decía así, los cigarrillos son muy parecidos a mí, estampados con timidez y con una agresividad muy matizada. Era una frase de Serge Gainsbourg, del que se cumplen 25 años de su muerte y además del que se está abriendo una cantidad de libros y reediciones de sus discos espectacular. Lo hablábamos la semana pasada.
Lo único que no se reeditan son sus cajetillas, sí, de cigarrillos. Sí. Bueno, vamos con la frase de esta semana, ¿te parece, Jordi?
Sí, sí.
Bueno, atentos, ¿eh? Cada mañana el mundo es un lugar nuevo para nosotros y cada hombre debería creer que renace cada día. Esta no me suena de Serge Gainsbourg.
No. Bueno, ya saben, si saben de quién es, y siempre digo lo mismo, la pista está en las mismas noticias de hoy, ¿eh? Si saben quién dijo esta frase, pues escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. No hay premio, pero siempre es una alegría leerles.
A language I don't understand. You speak, I listen, I'm your friend.
Y Jorge, este pasado fin de semana tuvo lugar, y tengo que decir lo mismo que he dicho al principio del programa, no sabemos quién ha ganado, pero bueno, tuvo lugar el Festival de Eurovisión, ese Festival de la Canción, que en Israel, no sé ahora, pero siempre ha sido muy popular y muy seguido por la gente.
Ha sido muy popular porque ha sido uno de los pocos sitios que Israel ha ganado, digamos, ¿no? Es como las competiciones deportivas que...
Varias veces.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya quedan en el pasado un poquito lejano. Le pasa lo que España, ¿no? Uh-huh. Es como el baloncesto, que España e Israel en baloncesto europeo tienen un pasado glorioso y un presente más o menos,
bueno,
¿no?
Dudoso, sí. Pero ganaron dos veces consecutivas. Pocos países lo podrían haber hecho. En el 78 y en el 79.
Exacto.
Con Yitzhak Cohen y
Abba Nibi.
Exactamente. Y luego Gali Atari and Milkan Honey con Aleluya.
Aleluya, claro. Es que la segunda vez ya jugaban de locales.
Gaza,
la, se hizo en Jerusalén. Y allí, pues, el Aleluya sonó muy bien. Es una canción que hasta el día de hoy, Jordi, yo creo que en todas las bodas judías hay un momento en el que suena el Aleluya. Y el Abba Nibi, te debo confesar que cuando yo llegué a España, una de las pocas cosas de las poquísimas cosas que la gente conocía de Israel era el Abanibi. Eso sí, en la versión traducida al español.
Claro, la de quién era, de Rafael,
¿no? No sé, pero... Pero en hebreo tampoco, Abanibi o Bonebe, tampoco es algo que se entienda. No está en hebreo, es como una lengua secreta infantil, pero dicha en hebreo, con lo cual es un juego de palabras.
Bueno, la última vez que ganó Israel fue en 1998. Fue muy llamativa.
Con Viva la Viva.
Exactamente, Dana International. Que era, bueno,
el
era
primer travesti, transexual.
Eso, transexual. Era transexual.
Era el primer transexual que ganó Eurovisión. Y yo creo que fue el primero de estos fenómenos extraños, como el de Conchita...
Conchita Wurst.
Sí, Conchita Wurst, que ese sí era travestido y con barba.
Y con barba, o sea, era un hombre vestido de mujer.
Un hombre vestido de mujer, sí.
Sí, sí. Bueno, recordar a los oyentes, bueno, decir primero que el que participa este año ha llegado a la final, no sabemos si ha ganado o no, es Hobby Star. Vamos a escuchar un poquito de su canción y recordar a los oyentes simplemente es algunos de los participantes, como Ofra Hasa, también ha participado Noah, que lo hizo junto a Mira Wad, esto fue hace poco, en 2009. Sí. Y bueno, otros cantantes.
No, han pasado por allí muchos cantantes importantes y algunos, como pasó con España, que se hicieron importantes a raíz de ganar, ¿no? Pero, pero en los casos que ganaron tanto Isaac Cohen como Galatari e incluso Dan International, ya tenían mucho éxito dentro de Israel. Sí, sí.
Oye, un par de datos curiosos antes de pasar a la siguiente sección. Israel, al país al que más puntos ha dado, ha sido a Reino Unido. Con 147.
Pero eso era antes de las declaraciones de los laboristas, ¿no?
Oye, y a España en tercer lugar, ¿eh? O sea,
claro.
No está mal. Después de Suecia. Sí. Creo que no es un amor correspondido el de Suecia.
No, el de Suecia ya sabemos que por la ministra de Exteriores que exterioriza los sentimientos de los suecos hacia Israel.
Y sin embargo, el país que más votos le ha dado a Israel es Francia, con 161. España ni aparece. O sea,
España nunca,
otro amor no correspondido.
España nunca le da puntos a Israel.
No, ni aparece en la lista.
Así pero que... a ver si ahora con la nueva ley de nacionalidad para los sefardíes corresponden con algún puntito, ¿no? Un par de...
Eso digo yo.
Un Dupont, por lo menos.
Bueno, vamos a escuchar un poquito a este Hobby Star, el que se presenta este año, y regresamos.
Made of stars. You heal me, you fill me, ignite a flame within me.
Vamos ya, Jorge, con una serie de noticias y agenda cultural en este espacio. Vamos a empezar hablando de Juventa, que es una asociación sociocultural de voluntariado radicada en Jaén, de la que hemos hablado muchas veces aquí en Radio Sefarad y también con su cara visible, Rafa Cámara, también, bueno, en este caso en relación a su trabajo en la puesta en valor del legado sefardí de esta ciudad andaluza. Ahí tiene una propuesta interesante.
Sí, es una propuesta interesante y que hacemos un llamamiento a que todo el mundo se apunte porque realmente es algo que nos parece muy importante que se lleve a cabo. Uh-huh. Han iniciado un proceso para el reconocimiento de Hasdai Ibn Shaprut como hijo predilecto y medalla de oro de su ciudad natal, Jaén. Ahora digamos quién es, para el que no lo sepa. Ibn Shaprut fue un célebre médico, diplomático, investigador y mecenas del siglo X. Esto era en la corte del califato de Córdoba. Él era el mano derecha del califa Abderramán, creo que era, o uno de los primeros que fueron califas en Córdoba. Y siendo Córdoba, a través de estos califas, centro de atracción de la cultura árabe, pues Ibn Shaprut también actuó para no solamente que viniesen árabes de todo el mundo a engalanar a Córdoba y al califato en tierras hispanas, también judíos de todo el mundo, especialmente de aquellos de Oriente como Babilonia, que llegaron y relanzaron al judaísmo de una manera espectacular y crearon lo que hasta el día de hoy se denomina la Edad Dorada de Sefarad. Pues el que puso en marcha, el que encendió la mecha de todo esto fue Ibn Zafrut. Así que si ustedes tienen algún aprecio por la cultura sefardí, que esperemos que sí, porque están escuchando Radio Sefarad, lo que tienen que hacer es entrar en la página web de Juventa y allí enseguida encontrarán un formulario para sumarse a esta petición.
Sí, hemos incluido, Jorge, el link en esta misma entrada de las noticias de los lunes. Van a encontrar el enlace que les lleva directamente a la página web de Juventa. Por si acaso es Juventa, escrito con i, juventa.org. Y bueno, si tienen alguna duda pueden escribir a juventa@vodafone.es. La iniciativa ya está aprobada por el Ayuntamiento de Jaén, pero bueno, Juventa quiere que cuanta más gente y más instituciones se sumen, pues mejor.
Sí, vamos con Hasdai.
Bueno, y seguimos, Jorge, hablemos ahora de artistas judíos en las vanguardias 1, Modigliani y Soutine, dos amigos en el París de las vanguardias. Es el título del ciclo de tres conferencias que va a impartir la profesora Federica Palomero en el Centro Sefarad Israel y que este centro propone a todos los amantes del arte.
Pues sí, en 1906 llegan a París el aristócrata italiano que todos conocemos, Amadeo Modigliani, y en 1913 el humilde lituano Haim Soutine. Su amistad será un hito de la vida bohemia y ambos serán parte de las vanguardias de la Escuela de París. El primero dentro de una búsqueda de la pureza de la forma y el segundo como exponente de un expresionismo que refleja su tormento existencial.
Con Federica Palomero también hemos hablado varias ocasiones aquí en Radio Sefarad. Recordemos que es historiadora de arte, graduada en la Universidad de Toulouse, tiene un máster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y ha sido curadora jefe del Museo de Bellas Artes de la capital venezolana, además de directora del Museo Sefardí de la misma ciudad. Bueno, ha sido comisaria y ha organizado más de 40 exposiciones, es autora de varios libros sobre arte y está especializada en artistas judíos. Ha hecho ya varias conferencias aquí en España y está, pues se suma a ellas.
Pues solamente recordarles, las conferencias darán comienzo el 25 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69, y como siempre, como todas las actividades de casi todas las actividades del Centro Sefarad Israel, de acceso gratuito.
Y bueno, Jorge, terminamos con la crónica social, con las noticias del papel cuché, de las páginas rosas de Radio Sefarad.
Aquí sí que ya echamos de menos a Raquel,
sí, aquí echamos
en
menos
este rinconcito.
Pero bueno, nos hemos encontrado con una noticia que relaciona el mundo de la moda, con Israel, con el fútbol, con España, en fin, todo un poco mezclado. Y es que la modelo israelí Coral Simanovich está eclipsando a Bar Rafael.
No puede ser, puedo creer.
Se lleva todos los contratos ahora en Israel, parece ser. Esta joven modelo ha saltado a la fama ahora en España por ser la novia del centrocampista del FC Barcelona, Sergi Roberto. Digo que la noticia ha salido ahora, pero son pareja desde enero de 2014.
Bueno, Jordi, me vas a perdonar, pero yo a Sergi Roberto no lo conozco, pero a Coral Simanovich sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Coral protagoniza anuncios desde que era una niña y sigue prestando su imagen a reportajes y spots, rivalizando en cuanto a belleza con la super top Bar Refaeli, que por su parte es una declarada aficionada culé. O sea que aquí todas las chicas buenas de Israel caen en el Barça.
Sí, además, entre ambas modelos hay una relación, ya que, como dice la revista Hola, la más prestigiosa del mundo del corazón,
esto,
donde las haya,
esto ya es una referencia bibliográfica.
Sí, totalmente. Bueno, antes, Coral Simanovich, antes de salir con este futbolista del Barcelona, fue novia de Dor, el hermano de la propia Bar Rafaeli.
Ah,
o sea, que ellas ya se conocen.
Son cuñadas.
Sí, sí, casi. Bueno,
cuñada.
Ya no.
Bueno, Coral Simanovich está compaginando actualmente sus estudios de diseño en Tel Aviv con su faceta de modelo. Aparte, está aprendiendo castellano, aunque no tiene problemas para comunicarse con Sergi Roberto en inglés, que será el único jugador de fútbol que sabe inglés, porque ya me dirá.
Bueno, lo más interesante de toda la noticia, que se desplaza a Barcelona siempre que puede, asiste de forma asidua a los partidos del Camp Nou.
Y ahí pues una razón añadida para ir a ver el fútbol.
Sí. Pues nada, Jorge, nos despedimos de Coral Simanovich y de todos los protagonistas de este espacio hasta mañana. Así que nos vemos mañana, Jorge.
Hasta la próxima.